con el auspicio de
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos con toda la información que usted necesita saber acá en Notimundo a la Carta. Hoy vamos a conversar en nuestras entrevistas con Jessica Jaramillo, abogada del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Hablaremos sobre la decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral para rechazar la acción planteada en contra de Jorge Yunda. Y también estará con nosotros Dalton Basigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática y también miembro de la Comisión de Ética. Hablaremos sobre los casos de investigación que se siguen en a los legisladores Bella Jiménez y Egner Recalde. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, plantea aumentar los impuestos a quienes ganan más de $25,000 al año. A las 21 horas del día de hoy, el gobierno emitirá una cadena nacional para socializar la reforma presupuestaria y la ley de oportunidades con la nación. El asambleísta de la bancada del Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, indicó que el proyecto sobre la creación de oportunidades será económico urgente en el legislativo. El titular de la CENESIT, Alejandro Rivadeneira, niega que haya reducción al presupuesto de educación en la proforma presupuestaria 2021. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, resolvió rechazar la denuncia en contra de Jorge Yunda por infracción electoral. El COE cantonal de Cuenca autorizó conciertos, festivales y eventos deportivos masivos en la ciudad. El Hospital Monte Sinaí en la ciudad de Guayaquil informó que su última paciente con COVID-19 recibió el alta médica este martes. En lo internacional, Colombia regularizará a 1 millón de venezolanos en el primer semestre de 2022. Protestas en Panamá. Sindicatos de trabajadores piden un aumento del salario mínimo y que se acabe la corrupción.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el detalle de la información, le contamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante una entrevista con la internacional Bloomberg en Nueva York, anunció que la propuesta del gobierno nacional prevé aumentar los impuestos a las personas que ganan más de $25,000 al año. Esto significa que el impuesto iría a quienes perciben un poco más de $2,000 mensuales. Este planteamiento sería parte del paquete de reformas que enviará este viernes y que incluso Lasso aseguró que lo hará personalmente en la Asamblea Nacional. El mandatario considera que con la revisión de las tasas impositivas, regulaciones laborales y otros factores, podría disminuir su índice de aprobación de más del 70%. Sobre este tema de reformas tributarias, el Gobierno Nacional anunció que esta noche el primer mandatario, Guillermo Lasso, emitirá por primera vez y desde que asumió sus funciones una cadena nacional para dirigirse al país. Lo hará entre las 21 horas y las 21:30. De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, se prevé que el jefe de Estado se refiera a la entrega del proyecto de ley Creando Oportunidades, que entre otras cosas prevé impulsar la generación de empleo bajo nuevas modalidades de trabajo. El asambleísta de la bancada del Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, indicó que el proyecto de ley que llega este viernes a la Asamblea Nacional sobre la creación de oportunidades será económico urgente e hizo un llamado a las instituciones para que sean parte de los procesos de depuración del legislativo.
Asamblea Nacional, si existen asambleístas que, como se denunciaron en días anteriores, tienen glosas, las cuales dentro de los procesos que ya se vienen manejando dentro de lo que es el trabajo que hace la Contraloría, nosotros deberíamos conocer como Asamblea Nacional cuáles son los nombres de ellos. Y en ese sentido, si eso ocurre, la Asamblea Nacional tendrá que también tomar decisiones. Lo hemos dicho reiteradas veces, como bancada del Acuerdo Nacional, hacemos un llamado a las instituciones a que sean parte de los procesos de depuración y de limpieza de la Asamblea Nacional. La acción de unos cuantos no define la acción de los 137 legisladores, y en ese sentido, si ese es el camino tras la resolución de la Procuraduría, entonces esperamos que la Contraloría ya no le dé largas a la respuesta de la solicitud que se ha hecho.
Más de 431.000 nuevos pobres y 532.359 empleos perdidos dejó la pandemia en Ecuador en 2020, según el análisis detallado del Plan Nacional de Desarrollo que entregó el gobierno en el Palacio Legislativo. En el documento se hace una evaluación de los efectos económicos y humanos del COVID-19 en el país de marzo a diciembre del año pasado. El documento incluye datos del Banco Central del Ecuador que revelan que la economía decreció en 6.44% durante este periodo, lo cual trajo desempleo y pobreza principalmente. En Notimundo al Día, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Rivadeneira, negó que se haya reducido el presupuesto para la educación superior en la proforma presupuestaria 2021 y aclaró que el fondo destinado es superior a los $1,000 millones. Escuchemos.
Yo no sé qué idioma están hablando, porque no es verdad. Yo he revisado la información. Y la información que nosotros recibimos del Ministerio de Economía y Finanzas es de $1,106 millones. Es bastante más que lo que estaba en el presupuesto del 2020 prorrogado. Es posible que estén tomando una sola de las fuentes de financiamiento de la educación superior. Porque en el FOPEDEUPO hay casi $1,000 millones, solo en el FOPEDEUPO. Y hay otras dos fuentes de financiamiento que vienen a ser el fondo para gratuidad y el fondo para funcionamiento de las instituciones del sistema. Eso sumado a otra fuente de financiamiento que es adicional y que no involucra a todas las universidades, sino solamente 31 de ellas, que es de la compensación por donaciones del impuesto a la renta que habían recibido esas universidades hasta el año 2007, hasta el año 2007. Esto da un total de 1.106 millones. O sea, yo no sé de dónde sacan la cifra de 400 millones.
Y el secretario del CENESID también informó sobre los resultados del examen Transformar y explicó que los jóvenes que rindieron la prueba podrían conocer su puntaje el sábado 25 de septiembre y elegir su carrera y universidad desde el 29 de septiembre al 1 de octubre.
Solamente rindieron la prueba más o menos 226.000 estudiantes. Ellos van a conocer ya el sábado 25, su nota de postulación. Implica la calificación obtenida, el test Transformar, más la calificación que se obtiene de su nota de grado, que es la nota que entrega el Ministerio de Educación para cada uno de los inscritos y que están participando en el proceso. El estudiante ya conoce su nota de postulación. Conoce también ya cuál es la oferta académica. Uh-huh. qué universidades, qué institutos superiores ofrecen qué carreras, y eso también indica cuáles son los puntos de corte, las notas de corte. Es decir, para acceder a esta carrera en esta universidad, en esta modalidad, se requiere tener al menos tal puntaje, el que sea. Y lo va a poder hacer entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. Allí hace su primera postulación. Una vez que el estudiante postula, el aspirante postula a esa carrera, a esa universidad específica, el sistema va arrojando automáticamente, en orden de mérito, es decir, por calificación, cuáles son los primeros que van a poder acceder al sistema de educación superior en esa carrera, en esa universidad, en esa modalidad.
El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, resolvió rechazar la denuncia en contra de Jorge Yunda por infracción electoral impulsada por la abogada Jessica Jaramillo y la ciudadana Sara Serrano. El pasado 9 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia sobre este caso. Las denunciantes sostienen que Yunda no cumplió con el proceso de remoción de la alcaldía que se llevó a cabo el 3 de junio en el Consejo Metropolitano y que fue ratificado por el Tribunal Contencioso Electoral el 1 de julio. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional continúa las comparecencias por el caso Yachay. Esta investigación es liderada por la asambleísta Ana Belén Cordero. La Contraloría General del Estado realiza exámenes especiales a las instituciones educativas. Escuchemos a continuación las declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, sobre esta investigación.
Aquí no estamos persiguiendo a nadie. Y yo siempre defenderé, más allá, como usted ha dicho, que se llame Yachay o lo que sea, que este país enarbore la bandera del conocimiento. Aquí lo que estamos investigando es, entre otras cosas, y en eso vamos a tener el voto de Roberto Cuero, porque le acaba de decir, ¿cómo se adjudicaron estos contratos? ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado de estas contrataciones? Eso es lo que también estamos investigando. No estamos atacando al conocimiento y a la Universidad de Yachay, por supuesto que quede absolutamente claro, al menos de mi parte, y no coincido para nada con lo que dijo ayer, entiendo ayer, el rector interventor, que repitió de forma más torpe que el expresidente Moreno, ¿sí? Lo que dijo ayer el señor Lalama, no comparto para nada.
Y sobre este mismo tema, en Notimundo al Día, el secretario de la CENESIT, Alejandro Rivadeneira, aseguró que la Universidad de Yachay funciona bastante bien, pero los problemas se concentran en la empresa pública.
Yachaytec, la universidad está funcionando bastante bien y creo que los resultados académicos lo están demostrando. Pero el problema está concentrado en la empresa pública. Uh-huh. Esa empresa pública que decidió el gobierno anterior, el gobierno del presidente Moreno, cambiarle de nombre de Yachay EP a Siembra EP, y que luego posteriormente decidió liquidar Siembra EP. Entre la CENESID y la Siembra EP en liquidación, se firmó un acta, se firmó una escritura de traspaso de los bienes. Se suponía que la liquidación se iba a dar antes de transferir a la CENESID esos terrenos, esos activos, pero también transfirieron pasivos. O sea, no hay una liquidación real.
En otro tema, el Comité de Ética difirió por 24 horas la sesión para la práctica de pruebas dentro del proceso de investigación que se sigue en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, a causa de un quebranto en su salud. La investigación se sigue por supuesta gestión de cargos públicos. Jiménez fue denunciada por los legisladores Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática y Victoria de Sintonio de UNES por inobservar los numerales 3 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe a los asambleístas gestionar cargos públicos y percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas. Y en Notimundo al Día, Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, aseguró que las intenciones para combatir los escándalos de corrupción por parte del gobierno pueden ser buenas, pero también podrían ser otro fracaso, como el ya visto en la presidencia de Lenín Moreno. Escuchemos lo que dijo.
El presidente ha constituido un mecanismo mediante el cual tendrá una relación permanente y directa con las otras funciones del Estado. Es decir, está duplicando de alguna manera lo que se prevé, que es la función de transparencia que ya existe, que son las mismas instituciones dirigidas por la Contraloría, ahora las dirigirá el presidente de la República. Y además tendrá el apoyo de las Naciones Unidas. Y allí vienen los problemas. Ya tuvimos la experiencia con ese tipo de relación, en la medida en que en el gobierno del presidente Moreno fracasó cuando el poder, cuando el gobierno, cuando el Estado constituye oficinas para luchar contra la corrupción. La sociedad civil siempre conoce de estas oficinas porque normalmente barren debajo de la alfombra. De tal manera que aquí hay que darle participación activa en el periodismo de investigación a la sociedad civil, que el independiente del poder puede seguir cumpliendo una tarea importante en función de los intereses de los ecuatorianos.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, rechazó las denuncias presentadas por Jessica Jaramillo y Sara Serrano en contra de Jorge Yunda por presunta infracción electoral.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña en esta entrevista Jessica Jaramillo, abogada del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto.
Buenas tardes, Gisela, muchas gracias. Un saludo a su audiencia, a quienes nos escuchan a esta hora de la tarde.
Doctora, ¿qué significa el fallo para este fallo que acaba de dar el juez Cabrera, ¿no? Cabrera, sí. Cabrera, para el Consejo Metropolitano, ¿qué deberá hacer el alcalde ahora? ¿Cuál es la situación? Realmente esto que está sucediendo nos tiene a los quiteños, pero preocupadísimos. No sabemos qué es lo que pasa.
Bueno, realmente lo que está sucediendo en la capital de la República, que se ha prolongado ya por algunos meses, simple y sencillamente ahonda la crisis de Quito, una crisis que nos tiende a los quiteños sin poder resolver problemas urgentes como la inseguridad, problemas urgentes como el empleo, que son vitales para la ciudadanía, y que simple y sencillamente la inacción de los jueces y sobre todo la espera permanente por la sentencia de la Corte Constitucional, pues hace que tengamos primero mucha desconfianza del actuar de los jueces en todo este proceso, desde la fecha en cómo han actuado, desde el primer momento, incluso hasta cómo vaya a salir la sentencia de la Corte Constitucional. Esta espera no puede seguir más, la Corte tiene que resolver, pero en función ya del Tribunal Contencioso Electoral, creo que hay varios elementos que se deben rescatar del fallo que ha emitido el señor Arturo Cabrera. En primer lugar, creo que hay un reconocimiento ya en la sentencia como tal de la figura de que la absolución de consulta es o tiene fuerza de sentencia. Eso está reconocido en este fallo, que si bien señala que rechaza las denuncias, hay un reconocimiento jurídico de que la absolución de consulta sobre la remoción tiene fuerza de sentencia. Ese es un elemento que hay que rescatar. El otro elemento que me parece importante también rescatar es que se presentaron pruebas. Sin embargo, no sabemos en qué audiencia estuvo el señor Cabrera, probablemente no estuvo muy atento, pero esas pruebas que se presentaron fueron específicamente la convocatoria a la sesión de consejo posterior a la ratificación y ejecutoría de la remoción por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Esa convocatoria fue realizada el 13 de julio y el 15 de julio se llevó a cabo la sesión de consejo presidida por el señor Yunda, todavía en funciones pese a la resolución ejecutoria de la resolución que ratificaba la remoción del Tribunal Contencioso Electoral. Incluso dentro de la audiencia, estimada Gisela, se reprodujo el video en donde se comparece, que es un video público que está en las redes sociales del municipio de Quito, en donde está la comparecencia del alcalde posterior a la resolución de remoción. Por lo tanto, el incumplimiento está aprobado. Ahora, eso precisamente va a ser sujeto de una aclaración y ampliación, posteriormente de una apelación al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.
¿Quiere decir entonces, doctora, que este fallo es contradictorio, considerando que en el Tribunal Contencioso Electoral ya existió un pronunciamiento declarando la legalidad de ese proceso de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda? ¿Es contradictorio entonces?
Así es contradictorio, por eso precisamente se va a pedir y se va a interponer los recursos adecuados para que el Pleno del TCE pueda dar una respuesta adecuada a la ciudadanía. Pero no es un proceso, son varios procesos. Recuerde que usted que está pendiente otra denuncia, hay pendientes denuncias en el ámbito penal, está pendiente la resolución de la Corte Constitucional. Aquí lo importante es que las autoridades actúen. Nosotros como ciudadanos ya hemos hecho lo que nos corresponde. Ya accionamos el proceso de remoción, fue removido del cargo, pero es en este momento la instancia judicial, los jueces constitucionales, los jueces del TCE y en este caso también los jueces penales, pues los que van a decidir el futuro de Quito, lamentablemente.
Pero enfocándonos, pero esa es la realidad. En el fallo del juez Cabrera, ¿usted nos puede explicar cuáles fueron los motivos para ese fallo que explicó el juez?
Bueno, el motivo es que no han existido pruebas, de acuerdo a lo que ha señalado el juez, que es muy coincidente con el relato de los abogados posterior a la audiencia. Cosa rara, el doctor Mesa creo que nunca ha hecho ámbito electoral, pero ese día estuvo presente en la audiencia, lo cual nos llamó profundamente la atención. Pero en todo caso, lo que podemos señalar es que este fallo es de primera instancia, va a ser apelado conforme corresponde, siguiendo el procedimiento jurídico, y veremos entonces de qué está hecho el Tribunal Contencioso Electoral, porque una de las cosas que nos preocupa mucho como ciudadanos es, hay gastadera de recursos en el Tribunal Contencioso, los señores jueces ganan un salario, y esta es una institución que no es capaz de siquiera sostener y hacer respetar sus fallos, entonces la pregunta es, ¿para qué está o para qué existe el Tribunal Contencioso Electoral? Si el día de mañana sus fallos no van a servir absolutamente para nada, y nadie los va a respetar. Entonces, la propuesta es entonces metamos en la consulta popular la necesidad de la existencia del Tribunal Contencioso Electoral, porque si no es necesario que exista, si sus fallos no se respetan, si cualquiera puede hacer lo que le dé la gana con sus fallos, entonces no hay necesidad de que exista esta institución y nos ahorramos un poco de recursos públicos en lugar de estar pagando a jueces que no son capaces de hacer respetar sus fallos.
Bueno, no seamos tan drásticos tampoco, pero si este pronunciamiento o este fallo tomó más de 2 meses, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tomar tener la resolución de última instancia? Entonces, porque decíamos que esta es de primera instancia. ¿Cuánto tiempo más va a tomar el fallo ya de última instancia después de que sea presentada la apelación en el contencioso?
Hay que agotar el recurso de aclaración y ampliación, eso tendremos 3 días conforme lo conocen los abogados, ¿no es cierto? Después de que nos resuelvan el recurso de aclaración y ampliación, podremos presentar la apelación, eso dependerá ya de la agilidad del juez, si es que el juez resuelve pronto, pues obviamente lo tendremos pronto y si no, pues se demorará un poco. Entiendo yo que el señor Cabrera seguramente tendrá mucha prolijidad por salir de la causa, ojalá lo resuelva de manera adecuada. Lo único que a mí sí me preocupa es la serie de chantajes, intimidación y amenaza que ha habido sobre los jueces por parte del exalcalde precisamente antes de la resolución. Ese tuit en donde decía específicamente que ya les vamos a decir por qué los jueces del TCE han resuelto como han resuelto, sí nos preocupa, ¿no? Nos preocupa enormemente porque si algo tienen tendría que decirlo directamente y acudir a las instancias legales pertinentes para denunciar lo que haya que denunciar. Pero sí nos preocupa ese chantaje y esa intimidación. En todo caso, este es un estado de derecho. Aquí los recursos tienen que accionarse. se los accionarán y serán los jueces, el conglomerado de los jueces, es decir, el cuerpo colegiado del Tribunal Contencioso Electoral, el Pleno, cada uno de los jueces del TC, los que tendrá que resolver la situación de Quito.
Esta mañana yo le escuchaba al alcalde Jorge Yunda respondiendo justamente en una entrevista que él, estas cosas no le distraen de sus temas, que para ello él ha contratado un abogado, dijo, inclusive cuando el contencioso electoral falló en mi contra, yo ya me fui a mi casa, ahí me dediqué a mis actividades privadas y fue la justicia constitucional donde hay una sentencia que evidenció el atropello de los derechos de un ciudadano, en ese sentido regresé a mis funciones, dijo. ¿Cuál es la situación jurídica actual de Jorge Yunda con este último fallo?
Bueno, yo creo que lo que existe actualmente es dos alcaldes, o mejor dicho, una alcaldía en acefalía. No hay seguridad jurídica sobre los actos que está emitiendo actualmente, y sobre todo creo que hay que hacer un llamado de atención urgente a la Corte Constitucional para que termine de resolver el conflicto de la ciudad, que realmente la ciudad merece atención, merece políticas públicas, merece, por ejemplo, una ordenanza de reactivación productiva que hasta el día de hoy no la tenemos, merece que podamos generar también en esta ciudad recursos, abrir espacios de empleo, merece atención, y esa atención no se le está dando porque por este conflicto político. Como ciudadanos, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. En este momento es la etapa en donde los jueces tienen que actuar, y esos jueces principalmente son los jueces de la Corte Constitucional, los que tienen que resolver de una vez por todas la situación de Quito. Creo que ese es el pedido mayor. Nosotros, dentro del colectivo Todos por Quito, que lo hemos conformado con varios sectores de la sociedad civil, los sectores productivos, ciudadanos, ciudadanas, hemos estado también dialogando sobre la necesidad de que esta situación se resuelva, porque nadie puede avanzar cuando hay este tipo de problemas. La ciudad merece mucho más de lo que tiene actualmente.
Sí, y se nota, la ciudadanía creo que se da cuenta de cómo ha afectado estos procesos legales, sobre todo en la toma de decisiones dentro del Consejo Metropolitano. Su tiempo de acción del Consejo se ha visto afectado por estos temas legales, pero hay gente que dice que se están agotando los recursos legales para la remoción definitiva del alcalde. ¿Usted cree que es así?
Mire, es así, en efecto, porque eso manda la lógica y los procedimientos judiciales. Cualquier persona común que tenga un proceso judicial debe saber que eso es un proceso que lleva su tiempo, que hay una primera instancia, que hay una segunda instancia, que hay recursos, que hay apelaciones. Digamos que lo que estamos viviendo desde el Frente Ciudadano es lo que vive cualquier ciudadano común en cualquier instancia judicial, con todos los bemoles del sistema de justicia, ¿no? Por lo tanto, entonces, no, a nosotros no nos llama la atención. Además, que el fallo del señor Cabrera estaba más o menos previsto, principalmente porque yo lo dije en un escrito 2 días antes de la audiencia, que el señor Cabrera debía abrir la audiencia a los medios de comunicación y hacer una transmisión pública de la audiencia, porque estos casos que son mediáticos y en donde hay presunciones de toda naturaleza, debería tener esta transparencia de transmitirlos a través de los medios de comunicación.
Pero esa transparencia no también a veces, Jessica, escrito, se vuelve, ¿no?, en presiones también.
No precisamente, porque lo único que queremos es ver cómo se actuaron las partes para que luego no salgan a decir que no se ha reproducido prueba, como es en este caso, que si la audiencia hubiera sido transparente y pública, nosotros hicimos una presentación, reprodujimos los documentos necesarios. Yo creo que eso le va a ayudar más al sistema de justicia a fin de que se vea cómo actúan los jueces, no cómo actúan las partes, qué dice cada una de las partes. Eso fue lo que pasó con el proceso de remoción, por ejemplo, fue público, transparente, cada uno supo qué es lo que nosotros dijimos en cada una de las intervenciones y cómo votó y razonó su voto cada uno. Frente a eso, yo creo que es importante también empezar a trabajar en Quito en estas iniciativas ciudadanas, como un proyecto de agenda de ciudad, en lo que nosotros ya hemos empezado a trabajar. Estamos precisamente ya construyendo un proyecto que se denomina Ciudad Capital, que es un proyecto de construcción de una política, de una agenda, para que la ciudad pueda tener un rumbo, pueda tener un norte.
Ya no podemos seguir tanto tiempo, doctora, en este tema. Es mucho tiempo el que estamos. Esperemos que en diciembre nos regalen un alcalde de verdad, en Navidad.
Porque eso hay, es increíble.
Eso hay que pedirles a los partidos políticos, porque realmente los candidatos los ponen ellos. Es un problema mucho más grave del que nosotros podemos imaginar realmente, porque creo que ahí hay que pedirles a los partidos que pongan a la mejor gente y no a los amigos, pues, no a las personas que cuentan cachos nomás.
Ya no sé qué decirle al respecto, la verdad. ¿Cuánto nos han fallado los políticos en los últimos Así años? Es. Pero bueno, que nos quede de experiencia, al menos que eso nos quede, ya que con la ciudad la han dejado muy mal.
Hay un punto positivo, Titi, hay un punto positivo. Esta vez la ciudadanía ha ejercido sus derechos, nos hemos organizado, hoy estamos nucleados en este frente que se denomina Todos por Quito, que yo creo que es una iniciativa muy importante desde donde podemos avanzar a construir una propuesta de ciudad desde la ciudadanía, no desde los políticos, desde la ciudadanía. Yo siempre intento ver el vaso medio lleno, no
eso
medio
es vacío. Bueno,
creo
eso
que
es
también
bueno.
Hay cosas positivas.
Esperemos que sí, que así sea, que la ciudad se tome la ciudad para sacarla adelante. Muchísimas gracias, Jessica.
Gracias, un abrazo para todos.
Igualmente, Jessica Jaramillo, abogada del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes, maximizamos los beneficios, minimizamos los riesgos y garantizamos resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saiken, piso 13. Conocemos el país y conocemos tus negocios. Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo, todos los viernes a las 8 horas por la señal de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. Para fomentar una economía circular, UNASEM Ecuador y Ceres crearon la plataforma Simbiosis Industrial S, una herramienta digital que recopila información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir su aprovechamiento en otras cadenas productivas. Las empresas interesadas en formar parte de este proceso de transformación pueden ingresar a la página web www.simbiosisindustrialse.com. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
Hola mundo,
con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas. Con 34 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Suzuki llegó a Ecuador y ahora abre su punto de exhibición en el sur de Quito. SZ Castor Sur. Los mejores modelos del segmento. Suzuki SX4 S-Cross. Y el nuevo Suzuki Vitara All Grip. Llévatelo con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Además, recibimos tu vehículo como parte de pago. Encuéntranos en Avenida Pedro Vicente Maldonado frente a El Comercio. O llámanos al 096-336-0036. Suzuki, the next level.
El mundo de los negocios evoluciona constantemente, así como lo hacemos en Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes. Desarrollamos servicios de asesoría integral con enfoque en áreas empresariales, donde se generan las dificultades que impiden el crecimiento sostenible de las compañías. Como miembros de Integro International, nuestros servicios en la práctica legal, auditoría y outsourcing contable cuentan con altos estándares de excelencia. Contáctenos a través de info@mgr.es o llame al 332-6244. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Seigen, piso 13.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Aquí estamos para emprender juntos. Termalimex diseña, equipa y da valor a tu emprendimiento culinario. Visítanos y descubre accesorios y equipos profesionales con la mejor calidad y garantía del mercado.
Termalimex te acompaña. Síguenos en Facebook e Instagram o encuéntranos en Quito y Guayaquil.
Hay días en los que todo sabe más rico. Las sonrisas se maridan con las texturas de tus platos preferidos. Y compartir es la mejor forma de deleitarte. Tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover te traen encanto a la carta. Disfruta todos los martes y jueves el 25% de descuento en los restaurantes que más te gustan. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es. Tarjetas Diners Club.
Las quiteñas somos fuertes, emprendedoras y nos gusta ayudar a los demás. Hola, soy Estefanía Barreno y quiero invitarte a que seas candidata a reina de San Francisco de Quito. Ven y vive una de las mejores experiencias de tu vida. Supera tus propios límites y empodérate.
Reina, esta ciudad que no descansa, de puertas abiertas, de tantas.
Ingresa a fundacionreinadequito.org. Inscríbete hasta el 23 de septiembre, porque la tradición continúa. Reina de San Francisco de Quito.
De Quito.
FM Mundo, estación oficial.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Decisiones con Jorge Ortiz.
Decisiones, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo, con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras.
Viernes 8 horas, reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas, solo por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, de lunes a viernes a las 18 horas, solo por FM Mundo.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos con la información nacional. La Procuraduría General del Estado indicó que la Contraloría debe entregar la información requerida por los asambleístas respecto a los procedimientos y resoluciones que dicta el organismo de control en el ámbito de sus competencias. La decisión se la dio a conocer mediante un comunicado de prensa emitido este miércoles, por el cual se da respuesta a la consulta formulada el pasado 6 de septiembre por el Contralor Subrogante Carlos Río Frío. En reacción, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dijo que la Procuraduría dio una lección de derecho y de respeto al primer poder del Estado, al Contralor, y agregó que no existe argumento para negar información pública a un legislador.
Esta decisión del Procurador General del Estado, que honra el derecho en la Constitución, no le exime de responsabilidad al Contralor que ya cometió un delito, porque lo que él hizo es eso, negarse entregar información de procesos de fiscalización es una acción ilegal e inconstitucional. Lo que ha hecho es pretender bloquear un proceso de investigación y de fiscalización. El día de hoy estoy remitiendo una nueva solicitud al Contralor General del Estado para que remita en detalles todos los informes habilitantes de los 32 legisladores que tienen expedientes abiertos en la Contraloría General del Estado.
El Comité de Operaciones de Emergencia de Cuenca aprobó los conciertos, eventos culturales y deportivos de concentración masiva desde este jueves en la ciudad hasta con el 70% del aforo. De acuerdo con la última resolución, se podrá realizar conciertos y festivales, presentaciones artísticas, culturales o folclóricas, espectáculos cómicos y deportivos al aire libre, bailes populares y fiestas parroquiales, cantonales y provinciales. También quedan habilitadas las ferias, las exhibiciones de animales, salas de baile con o sin espectáculos, conferencias, congresos, circos, rodeos y juegos mecánicos. El objetivo es avanzar en la reactivación económica y turística del cantón, dijeron. El Hospital General Monte Sinaí del Ministerio de Salud Pública, ubicado en el noreste de Guayaquil, informó que la última paciente con COVID-19 fue dada de alta. La mujer es identificada como Jacinta B., de 76 años, quien ingresó el 11 de septiembre pasado a esa casa de salud en estado crítico. Durante 12 días se mantuvo en la unidad de cuidados intensivos, bajo los cuidados de médicos intensivistas, enfermeros, terapeutas físicos y respiratorios. A pesar de que había recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, ella padecía de males preexistentes como la diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca que complicaron su cuadro de salud una vez que se contagió del virus. El presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió la invitación dirigida a la CONAIE para mantener una reunión de trabajo el próximo 4 de octubre a las 11 horas en el Palacio de Carondelet. En el documento que fue recibido en la sede de la Confederación, el jefe de Estado indicó que el pasado 17 de agosto se dirigió a ellos para invitarlos a dialogar, sin que haya sido posible concretar ese diálogo. En esa ocasión, Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena, dijo que no asistirían porque se les avisó con pocas horas de anticipación y para que se dé, habían exigido que sea televisado y además que acudan 100 delegados de sus bases. La última actividad de la agenda internacional que cumplió el primer mandatario Guillermo Lasso en los Estados Unidos fue una reunión con el presidente del Banco Mundial, David Malpass. En el encuentro se abordaron temas relacionados con la recuperación post-pandemia, la generación de inversiones, la asistencia técnica y financiera y la cooperación internacional. Además, Malpass informó que se analizaron las metas a futuro para proyectar inversiones que fomenten más empleo en el Ecuador y citó los avances en el plan de vacunación contra el COVID-19 que proveen al país un clima de estabilidad para la reactivación de los negocios y de la economía en general. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Esta mañana el Comité de Ética de la Asamblea Nacional suspendió la audiencia en la que se debía sustentar las pruebas en el proceso disciplinario por supuesta gestión de cargos públicos que enfrenta la segunda vicepresidenta de esta función, Bella Jiménez.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Dalton Basigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática y también miembro de la Comisión de Ética. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, Gisela, muy gentil.
Asambleísta, ¿por qué no es prioridad para la Asamblea resolver temas de falta a la ley y la corrupción? Porque al parecer la gente aprecia que no les dan la importancia que deberían.
De ninguna manera, Gisela. Nosotros en el Comité de Ética estamos evacuando los tiempos de manera puntual, pero nunca faltan pues situaciones que hay que atender y que hay que atender responsablemente, porque si mañana nosotros no accedemos a una suspensión en virtud de un certificado médico presentado que impediría que la asambleísta denunciada concurra y comparezca el día de hoy, si no atendemos esa petición de suspensión, pues se puede alegar mañana que no se le ha dado pues las debidas garantías procesales e impugnar el proceso. Y nosotros, precisamente, pues hemos pues atendido un pedido de suspensión de la sesión, pero la reinstalaremos nosotros el día de mañana. Y hemos combinado a que la denunciada pueda efectivamente pues
asistir,
incorporarse a la sesión vía telemática, así uh-huh. pueda estar un momento dado impedida físicamente de hacerlo presencialmente.
Pero
así que
acláreme una
mañana
cosa,
nosotros continuaremos con la evacuación y la tramitación de las pruebas.
Pero, asambleísta, ¿es correcto que los interpelantes envíen a sus abogados a las audiencias cuando se trata de un proceso de control político y no de un proceso penal?
Bueno, siempre ha estado acompañada la denunciada por abogados que han comparecido en el trámite del proceso. La que no ha comparecido es la denunciada, pero repito, ella siempre ha actuado y sus abogados han participado durante la tramitación del proceso, así que no es nada normal, ¿no? Porque a veces por conocimiento jurídico tiene que intervenir un profesional del derecho y en eso pues ella está pues en toda la legitimidad para presentarse, ¿no?, personalmente y a través también pues de la comparecencia de sus abogados. Hoy día fueron los abogados, pero no fue ella. Entonces, alegando pues una indisposición de salud, esa solicitud pues ha sido atendida y ella mañana tendrá que comparecer, aunque sea por vía telemática. Así que mañana nosotros daremos continuidad a este proceso de comparecencia de quienes pues tienen que dar sus testimonios al interior del Comité de Ética.
Justamente sobre este tema y la ausencia de la asambleísta, Andrea Sánchez, que es integrante del despacho de la legisladora Bella Jiménez, indicó esta mañana en la Asamblea Nacional que la afección médica se encuentra debidamente justificada con certificado otorgado por el Hospital Carlos Andrade Marín. Entiendo que Sánchez es la abogada, ¿no? La abogada de Bella Jiménez. Le invito, asambleísta, a escuchar el byte de lo que dijo.
Realmente es una cuestión muy lamentable la situación de salud de la asambleísta Bella Jiménez. En horas de la noche del día de ayer, pues presentó un cuadro crítico de estrés, pues ingresó por el hospital de la Andrade Marín y se le dio pues un certificado médico, tal como corresponde, de 2 días, el día de hoy y el día de mañana. Tal virtud se ha solicitado de forma debida ante los miembros del Comité de Ética que se haga el debido referimiento por ella no poder asistir o presenciar este juzgamiento.
Asambleísta Basigalupo, entonces tampoco va a ir mañana.
Sí, mañana ella tendrá que comparecer telemáticamente.
Pero dice que está grave la abogada, que está muy afectada.
No está grave psicológicamente. De ninguna manera, porque ella incluso, al parecer, tienen que confirmarme a mí esta noticia, ha estado compareciendo telemáticamente a la sesión del CAL. Así que ella bien pudo participar y comparecer telemáticamente en la sesión del Comité de Ética. En todo caso, esta es una información que vamos a verificar y mañana nosotros, de precisarse esta información, denunciaremos esta inconducta de la asambleísta Jiménez.
Ahora, ella dice que está con altos niveles de estrés, no es para menos, ¿no? Estar con estrés después de semejantes anuncios de lo que está pasando en la Asamblea, en los casos de corrupción, es terrible. Esta audiencia asambleísta se dio 48 horas después de que el Pleno de la Asamblea, con 81 votos, aprobara una resolución que solicita a Jiménez que renuncie al cargo de segunda vicepresidenta y que pueda defenderse de las acusaciones a nivel de la Fiscalía General del Estado y del Comité de Ética también. ¿Usted estuvo de acuerdo con que Jiménez renuncie al cargo en el CAL? ¿Usted votó a favor o en contra?
Yo me abstuve porque creí que esa debía ser mi actitud, ¿no? Y yo respeto la posición que hayan adoptado otros miembros del Comité de Ética. En todo caso, de ninguna manera la resolución del Pleno Legislativo solicitándole la renuncia a la función de vicepresidenta del CAL, no de asambleísta, de ninguna manera compromete un posicionamiento de la Asamblea dentro del proceso que nosotros estamos evacuando.
Según usted, la fase actual de validación significa verificar si esas pruebas presentadas durante el proceso fueron obtenidas de manera legal y constitucional, y una vez cumplido con ese requisito, se califican. ¿Esto quiere decir que incluso si las pruebas son reales y contundentes, el Comité de Ética podría rechazarlas por el método en el que fueron obtenidas esas pruebas? ¿Me puede explicar, por favor?
Las pruebas ya fueron calificadas por el Comité de Ética.
Ya.
Lo que el día de mañana vamos a hacer es a practicar las pruebas. Por ejemplo, ¿es legal, es constitucional que una de las partes, sea denunciante o denunciada, invite a comparecer para que dé un testimonio a alguna persona que tiene que aportar contactos para efectos de verificar la verdad? Lo que se ha dicho es que esa prueba es legal y constitucional. Pero mañana tendrá que comparecer la persona. Eso se llama la práctica de la prueba. Le doy un ejemplo sencillo para que se entienda. Entonces, ya están calificadas como legales, constitucionales, pertinentes y útiles las pruebas por parte del Comité de Ética. Otras pruebas se desecharon por ilegales, por impertinentes, etcétera. Pero a lo que vamos el día de mañana, en sustitución de lo que no pudo ser el día de hoy, por lo que usted conoce, es a la práctica de las pruebas. Entonces, mañana pues nosotros recibiremos, ¿no?, algunos testimonios que han sido solicitados tanto por los denunciantes como por la parte denunciada.
¿Y tiene la izquierda democrática una postura de bloque sobre este caso?
No, aquí no hay postura de bloque. Aquí cada quien, cada miembro del Comité de Ética, ¿no?, analizará las pruebas y tomará una decisión de manera individual, según su conciencia. Aquí no hay posturas políticas de bloques.
Yo le agradezco, asambleísta, por habernos acompañado. Esperemos, voy a estar muy atenta a ver si Bella Jiménez asiste o no a la sesión de mañana, ya sea virtualmente, aunque sea, ¿no?
Bueno, igual nosotros actuaremos en rebeldía.
Bueno, muchísimas gracias, asambleísta.
Gracias a usted, Gisela.
Una buena tarde. Dalton Bacigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática y miembro de la Comisión de Ética. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo, todos los viernes a las 8 horas por la señal de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes, maximizamos los beneficios, minimizamos el riesgo y garantizamos los resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigen, piso 13. Conocemos el país y conocemos tus negocios. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. UNESEM Ecuador, Simbiosis Industrial S, una herramienta digital que recopila información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir su aprovechamiento en otras cadenas productivas y fomentar así una economía circular. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Romelu Lukaku dio la razón a su compañero del Chelsea, Marcos Alonso, y aseguró que hay modos más efectivos de combatir el racismo que hincar la rodilla antes de los partidos de fútbol. El jugador español anunció esta semana que dejará de arrodillarse antes del pitazo inicial y que en su lugar se señalará la insignia de la camiseta en la que está escrito no al racismo, pues cree que el gesto de la rodilla ha perdido fuerza. Creo que podemos tomar acciones más fuertes, sí, dijo Lukaku en entrevista con CNN. Sí, estamos hincando la rodilla y la gente se pone a aplaudir, pero luego del partido ya ves otro insulto. Si quieres acabar con algo, puedes. Nosotros, los futbolistas, podemos decir, venga, vamos a boicotear las redes sociales. Pero en realidad son esas empresas las que tienen que venir a hablar con nosotros, con los equipos o con el gobierno para encontrar una forma de parar los insultos. De verdad, creo que pueden, añadió el delantero belga.
Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de... Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas. Y domingo, 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
El mundo de los negocios evoluciona constantemente, así como lo hacemos en Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes. Desarrollamos servicios de asesoría integral con enfoque en áreas empresariales, donde se generan las dificultades que impiden el crecimiento sostenible de las compañías. Como miembros de Integro International, nuestros servicios en la práctica legal, auditoría y outsourcing contable cuentan con altos estándares de excelencia. Contáctenos a través de info@mgr.com. O llame al 332-6244. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Seigen, piso 13.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium. Durante todo septiembre, disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, picaña o steak and fries. Todos están buenísimos, acompañados de papas saladas o fritas y ensalada fresca. Ven a almorzar o a cenar en Pícaro y no te pierdas el Festival de Carnes Premium. Pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa gratis. Reservas al WhatsApp 099-074-0000 y pícaro.es. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Yo estoy siempre cerca y conectada con mis nietos, con mis hijos, con los que amo. Por eso tengo el plan Internet Adulto Mayor, con 20 megas, a solo $13.94, incluido impuestos. Un precio que solo CNT me puede dar. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital, pero ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990 03 28 625.
Ah, y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990032825.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990032825.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa.
De lunes a viernes de 14 a 16 horas, tómate un break y disfruta de Café FM Mundo con Nicole Cueva y Carla Sarmiento.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas, Café FM Mundo con Nicole Cueva y Carla Sarmiento.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos.
Vamos con las noticias internacionales. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció en Nueva York, Estados Unidos, que su país regularizará en el primer semestre de 2022 a 1 millón de venezolanos. A ellos se suma 1.3 millones que recibieron el estatus de protección temporal este 2021. Duque también dijo que el mecanismo de protección es el más importante gesto de paz en la historia latinoamericana reciente. Sindicatos y militares de izquierda protestaron frente al Parlamento de Panamá en la capital en rechazo a una reforma electoral y para exigir salarios dignos en el país que ha sido golpeado duramente por el desempleo y la informalidad en medio de la crisis derivada por la pandemia. Bueno, y antes de despedirnos, les recuerdo que Decisiones con Jorge Ortiz este viernes a las 8 horas vamos a hablar del primer remesón en el gabinete del presidente Guillermo Lasso, un diagnóstico a las acciones del gobierno en estos 4 meses de gestión. ¿Hay políticas públicas claras y definidas? Vamos a conversar con Mae Montaño, exministra de Inclusión Económica y Social, Diego Ordóñez, asambleísta por Creo, Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano, y también estará Martín Payares, articulista del portal 4 Pelagatos. Este viernes a las 8 en punto por la señal de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live con Jorge Ortiz. No se lo vaya a perder porque va a estar increíble. Aquí me despido. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes.